Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Son las 12 y 20 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este martes 27 de mayo de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Arrancamos hasta ahora programación local en Onda Cero y vamos a interesarnos, como es habitual, por la última hora que nos trae nuestra compañera Noelia Macías. Entre los asuntos del día, cortes de tráfico y también algunos temas en materia cultural. Vamos a conocerlos de la mano de nuestra compañera de los servicios informativos. Noelia Macías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos, a ver, porque vamos a tener cortes de tráfico, atención, en una calle muy transitada por los vehículos de cara al próximo mes de junio.
Exactamente, mira, te cuento. El tramo de la calle Pontezuelas entre Reyes Huertas y Diego María Creuet, creo que se pronuncia, no sé si pronuncia bien así, de Mérida permanecerá cortado al tráfico durante los próximos días 5 y 6 de junio. Además, se permitirá el acceso desde Cabo Verde a Pontezuelas, a las cocheras, y también apuntan las mismas fuentes que del 28 de mayo al 4 de junio se realizarán una reserva de estacionamientos en ese mismo tramo de la calle. O sea, que estén atentos, sobre todo si viven por la zona de esos cortes, y la reserva de los estacionamientos. También te cuento que el programa Crisol ha clausurado hoy su curso de auxiliar de cocina, que, como sabemos, el programa Crisol pues tiene intención de la inserción laboral. Son cursos teórico-prácticos que durante 70 horas han podido formar a sus diferentes alumnos y se han hecho prácticas en muchas empresas de la ciudad, con el objetivo que también lleguen a ser nuevos profesionales en diferentes partes del sector aquí en la ciudad. Luego también el Teatro Romano acogerá mañana miércoles es el concierto conmemorativo con ocasión del 10º aniversario de la proclamación de Su Majestad el Rey, organizado por la Guardia Real bajo el lema de 10 años, 10 conciertos. Este evento, que es de carácter gratuito, estará abierto a todos los ciudadanos que deseen asistir y contará con la participación destacada de la Unidad de Música de la Guardia Real, una de las formaciones musicales que son más representativas de las Fuerzas Armadas. También el Consorcio de Ciudad Monumental de Mérida, presidido por la Junta de Extremadura, pues impulsa una nueva edición de los cursos internacionales de verano, de los que luego creo que tú nos hablarás.
Eso es.
Y nos darás más detalles. Y también un curso de arqueología que permitirá participar en excavaciones reales dentro del Teatro Romano. Nuestros teatros, que sabemos que son los nuestros de mejor conservados, mientras que el curso de conservación y restauración pues se centrará en intervenciones sobre mosaicos, pinturas, murales, en la casa del anfiteatro. También te cuento que, por ejemplo, el seleccionador nacional Luis de la Fuente participará el próximo 14 de junio en Mérida en el Día del Entrenador Extremeño, donde compartirá una charla y coloquio con técnicos de la comunidad autónoma, un encuentro que es organizado por el Comité de Entrenadores de la Real Federación Extremeña de Fútbol en el Hotel de las Lomas, y junto a De la Fuente estarán otros dos ponentes del primer nivel del panorama nacional, como Jesús Velasco, seleccionador nacional absoluto del fútbol sala, o Kenio Gonzalo, que es seleccionador nacional de sub-17 femenino.
Bueno, pues estas y otras noticias las conocemos de manera ampliada a las 2 menos 20 en tiempo de información local. Adiós, Noelia.
Adiós.
Chao. Nos interesamos ahora por otra información, la del tiempo de cara a las próximas horas. Continúa el calor en la capital extremeña, también en nuestra región. Ampliamos los datos con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes, semana calurosa en Extremadura, hoy con temperaturas que se mantienen sin cambios o que incluso suben ligeramente. Se esperan hoy máximas de 35 grados en Mérida, 34 en Badajoz, 32 en Cáceres. Mañana las temperaturas continuarán subiendo. Las temperaturas serán significativamente altas. Podrán alcanzar o superar los 36-38 grados en Vegas del Guadiana y Barros y Serena. Se esperan mañana máximas de 38 grados en Mérida, 37 en Badajoz, 34 en Cáceres. Les adelanto. adelantamos que alcanzaremos el sábado una máxima de 41 grados en Mérida. Las mínimas en la próxima madrugada de 16 grados en Cáceres y Mérida, 13 en Badajoz. Esta tarde tendremos cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Mañana cielo poco nuboso o despejado. El viento en ambas jornadas será flojo, de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Tertulia vecinal, tertulia de nuestros ciudadanos en Más de Uno Mérida, con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Antigua, Luis Valiente, con el presidente de la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad, Óscar Rueda, y también con el presidente de la Asociación de Vecinos de El Prado, Gonzalo Alesson. Con ellos vamos a hablar, vamos a hacer balance de esta última edición de Mérida Lúdica, y también hablaremos de una propuesta de la formación Por Mérida que ha solicitado a la Junta mayor inversión para el patrimonio arqueológico. También dejaremos hueco para todos aquellos asuntos que nos quieran contar de nuestras barriadas. Y lo adelantaba mi compañera Noelia Macías, el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida impulsa una nueva edición de los cursos internacionales de verano que se celebrarán del 7 al 18 de julio de este 2025. Se trata de cursos que combinan teoría y práctica y que están dirigidos a alumnado especializado en historia, arte, humanidades, conservación y restauración. Hablaremos de este asunto con el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, en la segunda parte del programa. Y a la 1:30, como es habitual, estará nuestro compañero David Cerrato para contarles toda la actualidad deportiva de Extremadura. Toda la información que les contamos pueden consultarla en nuestras redes sociales. Onda Cero Mérida está en X y en Facebook. Además, también en nuestra página web www.ondacero.es. Buscan la portada de Mérida y ahí encontrarán las noticias de la ciudad y podrán escuchar cualquier programa de esta casa. Y la app de Onda Cero disponible para iOS, para Android, y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Llegamos de esta manera a las 12 y 28 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur 5 litros por 3,89 € el litro. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
También está en oscuro, muy de moda ahora.
Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía. Descúbrelo en tu concesionario Nissan.
Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, NS Maven.
Para la paella, con tomate, en ensaladas, en cualquier comida. El arroz, guadiarroz, de extremeña de arroces.
Arroz redondo, el tradicional. Arroz largo y arroz vaporizado, el que no se pasa.
Guadiarroz, de extremeña de arroces. El arroz de Las Vegas del Guadiana.
Atención, si necesita alambre para empacar, en Comercial Caballero lo puede comprar. Visite nuestra web comercialcaballero.com o llame al 968-720799. 968-720799.
Ahora puedes comprar tus neumáticos Mercedes originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz en Extremadura. Combinan confort, rendimiento y durabilidad. Una interacción excepcional con la carretera en cada trayecto. Infórmate del precio cerrado en tus neumáticos con seguro gratuito. Lleva tu coche con la seguridad de neumáticos Mercedes-Benz originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo.
Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Midian y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Llega a Córdoba Intercaza 2025. Del 6 al 8 de junio en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, junto al Parque Joyero, con 10.000 metros de superficie para zona expositiva y de actividades. Con entrada, parking y autobús gratuito. Más info en intercaza.com y Prodeco, Diputación de Córdoba.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares.
Ya estamos de vuelta, estamos en directo en Onda Cero y vamos a analizar, a valorar la actualidad de nuestra ciudad en tertulia ciudadana. Y como siempre vamos a saludar a nuestros vecinos. Tenemos hoy en el estudio a Óscar Rueda, presidente de la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad y presidente también de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Mérida. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También con nosotros hoy, por fin, ya recuperado, Gonzalo Alesson, presidente de la Asociación de Vecinos de El Prado. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas.
Pues bien, bien, ya totalmente recuperado y en la primera aparición después de esa neumonía que he tenido, que me ha impedido, bueno, participar en muchas cosas, pero lo he seguido.
Así me gusta. Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono a Luis Valiente, presidente de la Asociación de Vecinos de La Antigua. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un saludo a los compañeros.
Un saludo. Gracias, Luis.
Bueno, vamos a hablar de esa programación de Emerita Lúdica, una edición, la 15, que se despedía el domingo con ese gran concierto que se desarrollaba en el Teatro Romano de Mérida y además un concierto multitudinario porque se veía además la grada llena de gente para despedir a una edición que ha traído, bueno, pues muchas novedades, una gran programación y que muchísima gente ha salido a la calle, lo importante, vestido de romano y de romana. Una valoración general y después entramos en materia, porque también quiero hablar con vosotros de esa gran novedad como es la carrera de cuadrigas. Óscar.
Bueno, pues la valoración en general es espléndida. Yo, para mí, como dije la semana pasada, es el año que más me involucraba en Mérida Lúdica y creo que de los 15 años que se lleva haciendo es la más numerosa y la más participativa de su historia. Nada más que a pruebas me remito de cómo estaba el centro de la ciudad, cómo estaba la ciudad en general, cómo la gente se ha volcado con toda la programación, porque estaba toda la programación prácticamente al completo. Y bueno, yo creo que el balance es positivo y a las pruebas me remito.
Luis, también estuviste en algunas actividades, quizá el calor que hizo, ¿no? En Mérida estos días.
Pero yo no he visto en la barriada de la Antigua tantas personas vestidas de romano. Era impresionante. Le daban la vuelta a todas las sindicales. Sí. Y la cola se volvía para atrás y llegaba hasta las Tres Fuentes, o sea, que era impresionante.
20 minutos de cola hice yo, ¿eh?
No, yo hice 35 minutos de cola. Porque yo había mucha gente que se colaban y decía que no, hay que respetar esto, porque Protección Civil no daba abasto a atender a tanta gente. Ha sido algo maravilloso que por fin vuelva a sus orígenes en Mérida Lúdica, porque hace 15 años sus orígenes fueron en el hipódromo romano y ha vuelto donde no se tenía que haber ido nunca.
Uh-huh. Gonzalo, debido a esa neumonía no pudiste estar en la calle, tenías además tu traje ya todo preparado, pero supongo que has tenido la posibilidad de ver esas actividades a través de las redes sociales, a través de la tele, lo que te han contado.
Lo he estado siguiendo, aparte he tenido gente, tanto de la Asociación de Vecinos Nuestra como amigos que han estado. Para mí el titular Emérita Lúdica es la fiesta en grande de Mérida, la fiesta. Punto. Ni feria ni nada. Emérita Lúdica es la fiesta y se ha demostrado. Oscar, Luis, que han estado participando en casi todas las actividades, en todas, porque yo les veía por todos los lados en foto, que yo no sé cómo lo hacíais, Oscar y Luis, porque vamos, imposible estar en todos los lados, pero sí que es la fiesta y además yo me alegro porque ver Mérida, cómo ha estado ese fin de semana, cómo han estado los hoteles, no solo de Mérida, sino de todo alrededor. Para mí es algo increíble y enhorabuena al ayuntamiento, a los organizadores, a las asociaciones recreacionistas y que sigan en este labor. Así que la fiesta de Mérida.
Hablaba.
Lo más importante que todo el mundo que yo he hablado con él, entre ellos yo, el año que viene voy a dejar de ser emperador. Yo quiero ser esclavo porque tengo.
Hombre, lo guay es cambiar todos los años.
Yo cambio todos los años, pero cada día me hace el traje más pesado. Entonces, yo he dicho que el año que viene, de esclavo con cortito, para que me pueda entrar el aire.
Es más fresquito, ¿verdad? Es más fresquito, sí, más ponible.
Y además, te vuelves mejor, porque con la capa que llevaba, el otro, o la manta esa que te tienes que dar la vuelta en el brazo.
Es más engorroso. Es un traje muy engorroso.
Pero es importantísimo las facilidades que se han dado a los vecinos. Aquel vecino que no se puede hacer un traje, hay una empresa que por 35 euros te alquila el fin de semana todo el traje completo. O sea, que no pongamos pegas, porque algunos ponían pegas. Y otros han puesto pegas, que ¿por qué obligaban a ir de romano? Porque es algo importante, que es una recreación, que todo el mundo vaya con el traje de romano. ¿Por qué? Porque hay muchos sitios que te exigen. Yo le dije el otro día a un señor, usted cuando va a ver al Papa, ¿qué se va a ver? Se viste de negro, ¿no? Y no va en manga corta, puesto igual. Porque esto es como si fuera, claro, si fuera la catedral del espectáculo, así que ya lo sabéis.
Lo hablamos la semana pasada, hubo críticas, ¿no?, al respecto, ¿no?, sí, fuera la gente vestida de romana. Era el requisito para poder entrar a ver la carrera de cuadrigas, un éxito rotundo. Yo creo que se desbordaron todas las previsiones que había de personas que iban a acudir a este espectáculo. De ahí que se hicieran las colas que se hicieran, que el espectáculo empezara más tarde para poder dar paso a la gente que estaba esperando fuera. No sé, tema organizativo, ¿cómo lo visteis todo esto? Cuéntame, Óscar.
Pues a mí me pareció muy bien. Y la verdad que no entró nadie, y eso te lo puedo asegurar, no entró nadie que no fuera vestido de romano, porque la organización fue espléndida. Había que hacer una cola. A mí me parecía muy bien, porque allí había gente diciendo que por qué no se habían abierto las demás puertas, que por qué no entraba toda la gente a la vez. Pues me pareció muy bien que se tuviera que hacer una cola, porque es un sitio que había que entrar organizados, no podíamos entrar allí a las carreras, porque eso no era un concierto. Uh-huh. Al final veníamos a recrear una cosa del pasado y había que hacerlo como se hizo, y estuvo perfectamente organizado. Yo estuve muy bien. Me cogió por la altura de la sala de juego y también tuve que 20 minutos, pero la verdad que muy bien, porque al final que hacía calor, pero iba a hacer calor, el mismo calor que hacía dentro, o sea que tú ibas a estar dentro viendo un espectáculo y vas a pasar la misma calor. Y bueno, yo creo que la gente al final respetó, estuvo muy organizado, la verdad, y me gustó muchísimo. Yo para mí, de esta edición, de lo que me quedo es de las carreras de cuadriga y de lo que se está engalanando el centro. Al final la delegación está apostando por engalanar. Yo que me fijo mucho, quien me conoce sabe que me fijo mucho en los detalles.
En esos detalles,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y la verdad que se está consiguiendo, que el centro está muy engalanado por parte del Ayuntamiento de Mérida, y eso es de agradecer al final, de que la ciudad se vista de la fiesta que toque, no solamente de esta, sino de la que toque en el momento.
Luis, mencionabas ya, hacías mención al tema del Circo Romano, ese gran espectáculo. Fue más gente de lo que se esperaba, de ahí que bueno, que en muchas ocasiones pareciera que estaba todo un poco mal organizado, pero es que había que dejar pasar a la gente, colas que venían de un lado, colas que venían del otro.
El tema es que se puede mejorar.
La primera vez que se hacía.
Se puede mejorar, y posiblemente una de las cosas que se puede hacer es abrir las dos entradas, posiblemente, y ponerlo un poquito más tarde.
La hora
también, porque se puede empezar a las 7, porque hay luz hasta las 9 y media de la noche, y no es lo mismo empezar a las 7 porque hay que empezar a las 6, porque la gente, había gente esperando la cola a las 4 de la tarde, que yo me iba de recogida para casa y digo, otra vez me tengo que cambiar de traje y la gente está ya esperando la cola a las 4 de la tarde.
Sí, sí. Bueno, yo llegué, yo creo que llegué a las 5:30 y ya había gente, o sea, yo ya estaba cerca también del salón de juegos.
Y también hay que recordar que estamos hablando de un recinto histórico que hay que respetar, que no es un sitio al aire libre cualquiera que la han puesto allí, sino que hay que respetar una serie de normas. Yo creo que la organización se ha visto un poco desbordada, ¿no? Sabíamos que había mucho interés, pero yo creo que tanta expectación como se había generado o como al final se demostró, nadie lo esperaba. Afortunadamente, porque luego, viendo las imágenes, yo he visto esas imágenes que ha difundido el ayuntamiento, es que parecía que estabas en otra época totalmente, ¿no? Yo creo que ha sido una gran iniciativa, como dice Óscar, una de las mejores que han tenido en esta edición, aparte de otras muchísimas, pero sobre todo lo bonito era ver eso a la gente, ¿no? A la gente en la calle, todos recreados, ¿no? Ven muchos comercios también, pues puestos como en la época, y no sé, volver a aquella época, parecía que estábamos viendo. A mí me lo han estado contando, incluso gente que ha venido de fuera, que era el primer año que venían, y que han dicho que piensan, o sea, ya tienen la fecha marcada para el año que viene, porque les ha encantado. Incluso las asociaciones que han venido de fuera, yo lo oía mucho en la televisión, ¿no? Que les lo decían, que estaban alucinados de la organización tan buena que había en Mérida, asociaciones que están acostumbradas a otros países y a otros eventos. Así que enhorabuena, 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 y a seguir trabajando. Y el calor, pues bueno, es que el calor es el calor.
Y ya tiene que ser declarado interés turístico
por supuesto,
nacional.
Por supuesto.
Bueno, hasta el 2027 no se puede. Hay que esperar un poquito, Luis. No se pueden hacer las cosas deprisa y corriendo de ya.
No, espera un momento, que esto lleva un protocolo.
Sí. Claro que sí.
Se va a presentar un vídeo y unas imágenes y un reportaje que es el inicio para que se inicie el expediente. Yo sé que hasta el 2027, pero que ya se va a presentar ya mismo, creo yo, sería lo justo que se presente ya, pues porque esto luego tiene muchos requisitos, porque luego tienen que venir señores a verlo y tienen que venir no sé cuánto. Y si se lo vamos adelantando, pues vamos adelantando.
Ya vamos ganando terreno. Oye, es una cosa sí que quería decir antes que estabais comentando, ¿no? Lo comentaba Luis, que había habido, pues es una empresa que alquilaba, tal. También hay que decir que ha habido muchas asociaciones de vecinos que han tenido sus talleres para cualquier vecino y vecina que quería poder hacer sus tajes, ¿no? Y que ha sido un éxito. O sea, que yo creo que también, una vez más, el movimiento vecinal se ha implicado, ¿no? En nuestra, como digo, la fiesta por excelencia ya de Mérida. Y yo creo que eso es también, pues, de agradecer, ¿no? Porque, bueno, pues, las asociaciones de vecinos estamos siempre ahí, siempre, apoyando todo lo que se hace, sea del ayuntamiento, sea de quien sea. Y yo creo que eso ha sido una cosa muy bonita y que, mira, que es un punto también de partida para el año que viene, pues seguir haciendo. Porque, por ejemplo, nosotros ya hay socios que nos han dicho, oye, el año que viene hay que hacer un taller aquí en el Prado. Pues venga, un taller en el Prado. Y como nosotros habrá 20.000
asociaciones. Pues nada, acceder máquinas de coser para hacer los trajes.
No nos quedará otra.
Bueno, hay gente que sí, que además le coge el gustillo y además cada día o cada año quiere ir con un traje diferente. Sí, sí.
No, hombre, aquí tenemos a Óscar, tenemos a Luis, que yo les he visto cada día, nuestro alcalde, que yo no sé si por la mañana iba uno, por la tarde otro. Por la noche otro, digo, este hombre, ¿dónde se cambia? No sé, porque vamos.
El alcalde ha sacado un buen repertorio.
Vamos. El alcalde, bueno, y el equipo de gobierno, también. Que también, la verdad, que era bonito.
Pero el alcalde ha sacado un buen repertorio. Ha sacado un traje con su señora, que mi mujer dice, dile al alcalde que te lo deje para copiar.
Para coger el patrón, ¿no? Para coger el patrón y hacerlo para el año que viene.
Se le veía feliz el alcalde.
Se sacó con la capa grande, ese es precioso.
Se le veía muy feliz, afortunadamente, porque yo creo que pues ha sido un éxito.
Bueno, yo no sé cómo el alcalde ha podido llegar a todos los sitios.
Pues yo tampoco, Luis.
Yo no he podido llegar, porque cuando llegaba a un sitio yo no me daba tiempo de llegar a otro.
Casi imposible.
Porque me paraba a hablar con la gente.
No solo hablar con la gente, que es lo que pasa, que sale todo el mundo a la calle, te paras con uno, te paras con otro, y además que como estas actividades tienen tanto éxito, muchas veces llegabas y ya estaba, bueno, pues hasta arriba. Sí. O sea, no veías muy bien.
Sí.
Por ejemplo, el jueves, toda la gente que estaba del circo, gran parte se fue luego para el centro y estaba la zona del templo de Diana, la zona del Arco de Trajano, a la altura de del mercado, todo hasta arriba.
Los bares de la Antigua, no había una silla. Los bares de la Antigua agotaron el agua que había, las tónicas, todos, no había ni una silla donde sentarse.
Y luego creo que lo bonito ha sido también la utilización de todos los espacios de la ciudad, porque lo mismo en el Acueducto de los Milagros, ¿no? De todo, o sea, todos los espacios.
Aquello sí espectacular.
Aquello, vamos, yo las imágenes que he visto, Luis, es que me he quedado, vamos, alucinado, alucinado totalmente.
Espectacular.
Y sobre todo la inyección de dinero, ¿no?, que ha dejado nuestra ciudad. Y una cosa a destacar, que no ha habido ni un incidente, ni un incidente, cosa que dice mucho, ¿no?, del civismo, tanto de los emeritenses como de los visitantes que hemos tenido.
Bueno, ¿alguna actividad que os llame la atención de cara al año que viene? ¿Qué os gustaría ver? A ver, ¿qué se os ocurre?
Yo ya tengo una idea que ya la he adelantado.
A ver.
Tenemos que hacer una cena romana en el hipódromo.
Es verdad, la semana pasada.
Pues sería una cosa espectacular.
Una cena ahí tiene que ser espectacular. Pues con un espectáculo, tiene que ser. Ahí de noche una cena romana, tenía que ser. Cada uno paga su entrada.
Sí, gratis, no, que eso como allí caben muchas mesas, ¿eh? Eso pasa gratis. ¿Se os ocurre alguna actividad?
Ahora mismo, así, por así decirlo, no, pero vamos, que habría muchas, así que es verdad que hay ya muchas y están ya consolidadas, pero habría que estudiarlo, sí, para el año que viene.
Alguna cosilla y sobre todo, yo vuelvo a decir lo mismo, lo hablamos siempre de todas las fiestas, ¿no? Se centra mucho en el centro, porque es donde tenemos toda la historia. Sí. Pero también que se acuerden un poco de la periferia, ¿no? Uh-huh. Que se pueden organizar cosas en la periferia, tanto en Nueva Ciudad, en Monte Alto, en El Prado, aunque sea cosas más pequeñitas, y luego llevarlo al centro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también, bueno, pues el centro habría que... porque había miles de personas. Es que a mí ha habido gente que me ha dicho, es que el sábado y el domingo era imposible andar por el centro. Y ya, bueno, el aparcamiento y eso, olvídate. O sea, eso ya me han dicho que,
sí,
que eso habría que mirar unas zonas de estacionamiento, aunque sea en el exterior, donde sea, porque es que era imposible.
Uh-huh. Y bueno, y los alrededores del centro. Muy rápido, sábado, venga, que quiero cambiar de asunto. Sí, dime, Luis.
El sábado era imposible. No, el sábado yo ya me aburrí. ¿Y sabéis dónde fui a tomar el agua con misterio? A la Plaza Pizarro.
Yo el sábado fui andando a todos lados, porque encima también fue el Mérida.
Es verdad.
Hice doblete, como así decirlo, que también pasaba mucho calor.
Y no se podía aparcar porque estaban medio jugando.
Todo. Entre Mérida Lúdica y el Mérida, imagínate cómo estaban también los alrededores. Sobre todo también esta zona donde está Onda Cero, que seguramente también estaba llena de coches. Bueno, que quiero cambiar de asunto, que por Mérida ha solicitado a la Junta una mayor inversión para el patrimonio arqueológico. Dicen que ha registrado esta moción para su debate en el próximo pleno, instando a realizar una inversión íntegra y sostenible en el tiempo para la conservación, investigación y difusión del patrimonio arqueológico de Mérida. Entre los puntos, bueno, pues hablan de coordinación con el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, de, por ejemplo, excavar la Huerta de Otero, en el Foro Provincial. Dicen que actualmente está en proceso de excavación continua y que requiere una inversión urgente en conservación y museografía. También, bueno, invertir en un mayor número de profesionales y mejoras en la estructura de accesibilidad. ¿Qué os parece? Contadme.
Bueno, yo creo que sin duda alguna la Junta de Extremadura tiene que invertir y potenciar el patrimonio arqueológico, sin duda alguna, porque bienvenido sea esta idea y espero y deseo que el Ayuntamiento esta moción la apoye, porque aquí hay una cosa rara y extraña, que si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. La Junta de Extremadura tiene que invertir más en patrimonio, porque sin duda alguna yo he estado viendo los medios, la reseña de los medios, y el Ayuntamiento lleva invertido entre 1 millón y 2 millones de euros en excavaciones. Por lo tanto, el Ayuntamiento, como normalmente viene haciendo cosas que no es su competencia, pero sigue potenciando el... Por lo tanto, yo espero y deseo que la Junta de Extremadura, esta moción que presenta el equipo este del grupo de por Mérida, creo que todos los componentes del Ayuntamiento apoyen esta moción, porque no dudemos ninguno que la mina de oro es el patrimonio de Mérida, es una mina que tenemos ahí, que la tenemos que cuidar y potenciar. Por lo tanto, espero y deseo que la Junta de Extremadura escuche esta moción.
Dicen que hay que trabajar más allá, que tienen que trabajar más allá e invertir de proyectos que sean puntuales. No sé quién quiere continuar.
Hombre, yo como decía Luis, no sé si informándonos un poco, pues el 14 de enero, por ejemplo, el alcalde dio a conocer que el ayuntamiento había invertido, como dice Luis, 1.757.000 euros en excavaciones arqueológicas. Y en lo que llevan de legislatura, casi 4 millones de euros, ¿no? En excavaciones, en adquisición de terrenos, en fin. Creo que, como dice Luis, el ayuntamiento está muy implicado. Es la Junta la que tiene que dotar, ¿no? Decía en la moción que ha presentado pues Mérida que, por ejemplo, de las dos, creo que no sé si sean arqueólogas o conservadoras, una está de baja. En una ciudad como Mérida, que haya una persona de baja, pues habría que cubrirlo, ¿no? Porque dos personas me parece poquísimo, porque nuestra ciudad es de lo que vivimos, es decir, de ese patrimonio que tenemos. Se ha demostrado, como decíamos, en Emerita Lúdica, mucha gente ha descubierto una Mérida que nos no conocían. Y tenemos que cuidar más esto. Entonces la Junta tiene que, ya sabemos que la Junta, pues es que lo seguimos diciendo, ¿no? Que a Mérida, pues como que nos tienen por ahí olvidados, que no nos quieren. De hecho, yo voy a decir una cosa, y sé que me voy a echar encima mucha gente, pero lo siento. Yo he echado de menos ver a la presidenta de la Junta en Emerita Lúdica. Sé que estaba en Japón, en un viaje comercial y todo lo que quiera. Pero que solo haya ido el director general de turismo, creo que lo vi en la tele,
la inauguración.
En una fiesta como Emerita Lúdica, cuando a una fiesta de cualquier otro sitio del pueblo más pequeño van 5 consejeros del gobierno, pues sinceramente a mí me ha parecido un desprecio a Mérida, sinceramente, yo lo digo.
Que ellos se lo pierden.
No, si ya está, si no hace falta que vengan, pero hombre, no sé, ¿no? Que a mí me parece muy bien ir a Japón y promocionar Extremadura y todo lo que sea promocionar nuestra comunidad autónoma, bienvenido sea. Pero, hombre, que la Junta tiene que fijarse un poco más, que Mérida existimos, que estamos aquí.
Óscar.
Bueno, pues a las palabras me remito de mis compañeros, que espero que, vamos, creo que el equipo de gobierno la aceptará esa enmienda y al final irá para adelante, porque la Junta es la que tiene que estar. Sí que es verdad que el ayuntamiento hace una gran labor y, como bien ha dicho Zalo, de adquisición de parcelas, de seguir descubriendo parte de la historia de esta ciudad, pero sin el apoyo de la Junta es pues más complicado. Yo creo que apruebo este equipo de gobierno, de este partido político que la haya propuesto y me parece perfectamente.
Bueno, pues quería hablar también de, ya sabéis que siempre dejamos un hueco para aquellos asuntos que queréis contarnos de vuestra barriada, de otra barriada de la capital extremeña, y están los micrófonos abiertos. Luis, bueno, lo más inmediato es la Semana Cultural, que hablaremos más.
Sí, pero más largo y tendido. Yo puedo hablar de un acontecimiento que hemos tenido este fin de semana, el domingo, que es Luz en el Silencio. Algo que ha sido impresionante en la parroquia, llena hasta arriba. Esto nos demuestra que se puede salir de todo. Asina Rangel-Raldo es una persona que estaba abundante en dinero, tenía de todo, pero se da la circunstancia que con 31 años se queda ciego, a los 2 años pierde a la novia, cae en el fango y sale a la luz pública y empieza a recuperarse. Y creo que este hombre dio una noche, un cambio a los que estamos más, somos más creyentes que otros, un canto a la fe y a la reflexión, porque una de las palabras que me impactó fue que le daba gracias a Dios por haberle quitado la vista, porque él veía ahora con los ojos del corazón, porque antes no veía nada más que estaba viendo de ganar dinero, de ganar dinero, de ganar dinero. Ahora hace los conciertos gratis. O sea que unos testimonios que impresionaron a toda la parroquia y a todos los vecinos de la ciudad de Mérida, que estaba la parroquia llena porque duró hora y media, y fue emocionante este hombre cantando canciones de la fe, de la esperanza y de que se puede salir.
Se me ponen hasta los pelos de punta, ¿eh, Luis?
Un momento más emotivo. A ver si se puede. A ver si se vuelve a realizar e invitamos también a nuestros oyentes, Luis, aunque lo contamos aquí el otro día.
Sí, posiblemente venga otro día a otra iglesia, ya me informaré.
Sí, vale. Pues lo contaremos aquí. Gonzalo, Óscar.
Sí, yo quería hacer un llamamiento, ¿no? Nos está pasando en el Prado, pero sé que está pasando en otras barriadas. Los propietarios de parcelas abandonadas, por favor, que se dediquen estos días a desbrozar esas parcelas, a cuidarlas, porque nos está pasando en el Prado, pero sé, porque además seguimos el problema, está pasando en muchas otras barriadas. El ayuntamiento está haciendo lo posible por desbrozar esas fincas que son privadas, pero necesitan un permiso, una autorización, creo que es de urbanismo, para poder entrar a esas fincas. Pero es que, por ejemplo, a nosotros en el Prado ya nos ha generado un problema de salud pública, e incluso serpientes, culebras que se están metiendo en los chalets, problemas que tal. Y bueno, creo que desde el ayuntamiento se está haciendo el trabajo que tiene que hacer, pero que los propietarios de esas fincas, que afectan a todo Mérida, no solo a nosotros en el Prado, a todos los sitios, que se impliquen, ¿no? Si yo tengo una finca y la tengo ahí abandonada, por lo menos preocuparme en desbrozarla, en limpiarla, en tenerla limpia, porque si no, como pasa todos los años, en el Prado sabemos que dentro de nada habrá un par de incendios, se quemará aquello y así
después
estamos.
Después tendremos que lamentarlo. Óscar, terminamos contigo.
Pues nada, yo esta semana quiero decirle a mis vecinos y a toda la zona de aquella que para cuando hay quejas y que estamos en la asociación de vecinos aquí, tenemos un número de teléfono, hay una app del ayuntamiento, Mérida Mejora, que las cosas pequeñas que hay en la barriada que nos las transmitan, que al final para eso estamos, que para eso estamos las asociaciones de vecinos de la ciudad, para transmitir al ayuntamiento esas pequeñas quejas, que sí, que me parece muy bien que cada uno es libre y las redes sociales están para eso, pero hay veces que esas pequeñeces pues están los cauces de, como bien digo, de la asociación o de la o del propio ayuntamiento, y que esas pequeñas cosas se resuelven solamente con una llamada.
Y una última cosa, sí, Inma, y ya os dejo. No, que además creo que tanto Óscar como Luis están de acuerdo. Quiero, porque no he podido estas últimas semanas estar aquí, y quiero felicitar a todo el resto de compañeros de asociaciones de vecinos. Este año creo que es el año que más semanas culturales hay en la ciudad. Las semanas culturales, al fin y al cabo, son fiestas también de la ciudad. La implicación que están teniendo todas las asociaciones, incluso las que hay de nueva creación, que se están creando nuevas asociaciones, enhorabuena. El movimiento vecinal avanza y estamos ahí. Así que, compañeros, compañeras, desde aquí, yo creo que además nos unimos todos. Luis ahora lo tiene ya inmediata, pero ya vienen un montón de ellas seguidas. Y enhorabuena a todas, porque es un trabajo enorme. Y bueno, sacar adelante esa semana cultural. No,
y la verdad y la renovación de asociaciones, que bien verdad que lo dice Zalo, que esta semana se han vuelto a renovar dos asociaciones, Jardín de Mérida y Enrique Tierno Galván, que al final viene gente nueva, gente joven, gente que al final remueva un poco, por así decirlo, algunas zonas de la ciudad que están a lo mejor más paradas y necesitan, no solamente de la parte festiva, que también es muy bien para los vecinos, pero de esa parte reivindicativa y de ayuda, como bien decía, de enlace con el ayuntamiento. Me parece muy bien y estamos yo creo que en el mejor año del movimiento vecinal, de que las asociaciones resurjan y de que se crean nuevas. Ya se está oyendo que también se está creando una nueva por la zona de Oramba, y bueno, pues somos yo creo que el colectivo más importante y principal de la ciudad, y que bueno, que CAI sigue subiendo cada día, y bueno, es de agradecer también que los vecinos y las vecinas de la ciudad se impliquen en este colectivo.
Pues tocamos madera para que así continúe, que así continúe, que eso también es muy bueno para la ciudad. Bueno, nos despedimos porque nos quedamos sin tiempo, como siempre. Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Gonzalo, muchísimas gracias. Luis, y a ti también. Hablamos otro día de la Semana Cultural.
Te queremos ver aquí el martes que viene, Luis.
Tienes
que
venir. A ver si vienes a la emisora.
Lo dejo todo.
Eso es. Bueno, hasta la próxima.
Un abrazo,
adiós. Chao. Llegamos casi a la una del mediodía. Vamos a hacer ahora un alto en el camino porque vamos a dar paso a las noticias nacionales e internacionales de Onda Cero, y también escucharemos a nuestra compañera Rebeca Porras, que llegará para contarles la última hora en nuestra comunidad autónoma. Nosotros volvemos en la segunda parte del programa de Más de Uno Mérida, eso de la 1 y 10, 1 y cuarto. Así que les espero hasta ahora.
Somos evolución. Moving. All the people moving. One move. For just one dream. We say moving. All the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su tejido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al origen no es retroceder, quizás sea andar hacia el cielo.
saber. Moving, all the people moving.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en la sede del PP en la calle Génova. Alberto Núñez Feijóo acaba de presentar los avales para seguir al frente del partido. Lo ha hecho exhibiendo fuerza porque ha logrado más de 94.000 para revalidar su liderazgo. Feijóo se presenta con un decálogo de intenciones que acaben con un gobierno que dice está degradando las instituciones en beneficio propio. Muy duro con los últimos episodios turbios que se van conociendo en el entorno del PSOE. José Ramón Arias.
Y esas prácticas mafiosas que estamos viendo en estos momentos hay que desterrarlas, ha dicho, de la vida pública española. El presidente de los populares ha confirmado que la asesoría jurídica del partido está estudiando la mejor vía para llevar a los tribunales a la presunta fontanera del PSOE.
Esto es mafia. Pero mafia pura. Practicada en la sede de un partido político. Partido político que es el partido del gobierno.
El líder popular ha presentado esos más de 94.000 avales de apoyo a ser candidato para convertirse en el líder del Partido Popular, el presidente del cambio, que dice devuelva la ilusión a los españoles y que reconstruya todo lo que Sánchez ha derruido.
Núñez Feijóo, que habla de mafia pura en el PSOE, el día en el que vamos conociendo más detalles de esas reuniones en las que supuestamente se fraguaban acuerdos a cambio de información sobre la UCO. Lo último, según los audios que hoy publica El Confidencial, es la promesa que habría hecho Leire Díez, antigua colaboradora del número 3 del PSOE Santos Cerdán, al empresario Alejandro Hamlin, investigado en la rama de hidrocarburos, que hablaría con la Fiscalía para llegar a un pacto beneficios judiciales, un pacto con la Fiscalía, a cambio de información sobre la UCO. Vox ha anunciado que se querellará contra los participantes en esa reunión y los socios y aliados del gobierno presionan para que se den explicaciones. Congreso de los Diputados, David Gabás.
Los socios piden explicaciones, pero sin demasiada contundencia. Hay que investigar lo publicado y los vínculos de Leire Díez con el PSOE, dicen, aunque fuentes cercanas a cada partido reconocen que el gobierno tiene un problema si es incapaz de controlar tantas filtraciones. Mucho más contundentes son desde Podemos y Vox. Pepa Millán anuncia acciones legales contra los implicados y denuncia la forma de actuar del PSOE, mientras que Jone Belarra ve en este caso una muestra clara de las cloacas del Estado.
Estamos ante una auténtica mafia que por un lado persigue a los mejores policías y por otro pretende eliminar a la UCO de la Guardia Civil.
Estos audios reconocen que existen las cloacas del Estado en España, que existe una forma de hacer las cosas que forma parte del ADN del bipartidismo.
A esta hora comparece Pachi López, el portavoz socialista ha reconocido que conoce a Leire Díez y que, si es cierto lo que se escucha en los audios, es totalmente rechazable.
Veremos qué tienen que decir en la Moncloa. Está en marcha, acaba de empezar la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. En Bruselas, reunión del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, se debate la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas, propuesta del gobierno español que debe cumplir con los compromisos asumidos con Junts, sobre la que están expresando muchas dudas varios Estados miembros. El ministro de Exteriores finlandés dice que el tema no está maduro.
Creo que la diversidad lingüística es algo importante y queremos ser constructivos y seguir discutiendo, pero realmente espero que no tengamos que votar hoy, porque creo que este asunto no está maduro para votar.
Las dudas de muchos Estados miembros, hace falta la unanimidad, les recuerdo, para que esta iniciativa salga adelante. Otra asignatura pendiente del gobierno de Sánchez es la de los presupuestos generales del Estado. Hoy el Instituto de Estudios Económicos advierte de que la prórroga presupuestaria está afectando directamente a la planificación y a la ejecución de proyectos de inversión pública. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha presentado el estudio y ha censurado que el gobierno haya convertido la prórroga en una norma. Ha invitado al Ejecutivo a seguir el ejemplo de otros países.
Francia y Alemania, en el caso de que no haya presupuesto, tendrían que convocar elecciones generales. Y hay también el caso de Bélgica o Suecia, donde se pueden, normalmente llevan aparejado lo que es la, destitución del gobierno.
A las 2 de la tarde estaremos en Villanueva del Camino, en Cáceres, donde la Guardia Civil ha confirmado un nuevo caso de violencia de género, la muerte de una mujer a la que han encontrado con heridas de arma blanca y a su lado su pareja herida. La víctima no estaba en el sistema Biogen. Y hablaremos de la gala de los premios Goya del año que viene, que ya tiene sede. Se va a celebrar en Barcelona, según ha anunciado la Academia de Cine. La capital catalana volverá a acoger la ceremonia 26 años después. Una noticia positiva que va en la buena dirección, según el presidente Salvador Illa.
Doncs penso que és una bona notícia.
És una bona notícia. El cine català, en primer lugar, està en un buen momento, en un momento de pujanza, de reconocimiento, tanto de premios como de asistencia de público. Por tanto, es una noticia positiva que va en la buena dirección.
És una, penso que va en la bona direcció, no?
La edició número 40 de los premios Goya, que des de 2019 se celebran cada any en una ciutat distinta. Hablaremos de todo ello en una hora cuando abordemos la actualidad de este martes 27 de mayo.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Te pesan los párpados. Vuelves a bostezar. Estás a punto de quedarte dormido. Empiezas a cabecear y...
Son las 3 de la tarde. Se acabó la siesta.
Por fin. El programa para gente que no se duerme los laureles. Disfruta con Jaime Cantizano de tardes de entretenimiento, entrevistas y mucho humor en Por Fin. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura.
Buenas tardes, les avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía, empezando hasta ahora por un posible caso de violencia de género, y es que agentes de la Guardia Civil encontraban este martes a primera hora de la mañana en la localidad cacereña de Aldeanueva del Camino a una mujer fallecida con heridas compatibles con el uso de arma blanca y a un hombre herido en el mismo lugar. Israel Bolaños es portavoz de la Guardia Civil.
En este momento la unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha asumido la investigación de este hecho, que se encuentra en curso para el completo esclarecimiento del sucedido. También indicar que se investiga como un supuesto hecho de violencia de género, y si bien la mujer no se encontraba registrada en el sistema integral de casos de violencia de género, el sistema Biogen.
El delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado ya que la mujer fallecida y el hombre herido eran pareja y cayeron de un balcón. Quintana ha dado a conocer que la mujer tenía 38 años y el varón, que se encuentra ingresado en el hospital, tiene 39. Ambos tenían un hijo de 14 años que estaba a las horas en las que se ha producido este suceso en el colegio y está recibiendo ahora mismo apoyo psicológico. Escuchamos al delegado del gobierno.
Ha fallecido una mujer de 38 años, había caído de un balcón con el marido de 39 años de edad. La mujer ha fallecido, el marido de 39 años está ingresado en el hospital, tenía un hijo de 14 años que tiene ahora mismo actualmente apoyo psicológico, que estaba en el colegio, y no tenían antecedentes por los registros de Biogen en ningún caso. Y ahora mismo está la investigación abierta por parte de la Guardia Civil.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mostrado su pésame a la familia y amigos de la mujer fallecida respecto de lo que ha señalado, que cada crimen machista es una tragedia que nos golpea a todos. Esa violencia atroz ha sesgado la vida de una mujer en Aldeanueva del Camino y no hay palabras que alivien el dolor, ha señalado María Guardiola en un mensaje en redes sociales. Por lo demás, el Consejo de Gobierno daba luz verde hoy al decreto que regula el teletrabajo para los empleados públicos en Extremadura. Actualmente unas 2.000 personas se acogen al mismo. Victoria Bazaga es la consejera portavoz.
Este nuevo decreto cuenta con importantes novedades que van a beneficiar a los trabajadores, como la posibilidad de solicitar y autorizar el teletrabajo en cualquier momento del año. Hasta ahora se hacía solo convocatorias anuales. Además, se reduce de un año a 6 meses la antigüedad exigida para pedirlo.
Se aprobaban también dos programas económicos, uno pionero bajo el nombre de Atraigo Talento para investigadores menores de 30 años, dotado con 3,6 millones de euros.
Podrán acceder titulados universitarios o de formación profesional menores de 30 años que trabajarán
como personal de apoyo a la investigación. Alrededor de 100 jóvenes extremeños participarán en esta primera convocatoria de Atraigo Talento.
También vía libre para una nueva edición del Consolida Pyme, 2 millones con ayudas de hasta 30.000 euros por empresa.
Dado el éxito de la convocatoria anterior, en la participación total de 480 empresas, impulsamos una nueva edición con una inversión de 2 millones de euros y algunos cambios para facilitar el acceso y simplificar requisitos. Rebajamos el número mínimo de trabajadores de la empresa que opten a las ayudas, que pasan de 10 a 5 trabajadores, lo que permitirá que las pymes más pequeñas participen en el programa.
Y en otro orden, se daba visto bueno al nuevo decreto que regula la acampada, los campings y las zonas de autocaravanas en Extremadura. Se lo contamos todo en 40 minutos. Ahora hacemos una pequeña pausa publicitaria y estamos de regreso enseguida con la programación local de todas nuestras emisoras. No se vayan.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes de 2:30 a 3:00 p.m, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Seminuevos con poder. Peugeot, Citroën, Opel, Kia, Seat, Cupra o BYD. Fabulosos precios, magnífica financiación y hasta 1.000 euros de descuento por tu viejo coche. Grupo Gedauto y grupogedauto.com. Seminuevos con poder.
Onda Cero, Extremadura.
Le tengo miedo al silencio, tan lejos de ti. Tus plumas bajo la luna preguntan, preguntan por mí. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así. Y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí, no queda nada que
de 1 Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Guardaba tantos versos solo para ti. Ahora que siento que solo canto al viento, guardaba tantos versos solo para ti. Solo para ti.
13 y 12 minutos, ya estamos de vuelta en Más de 1 Mérida. Continuamos con programación local en Onda Cero. En unos minutitos vamos a hablar con Félix Palma, director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, porque se ha abierto el plazo para la nueva edición de los cursos internacionales de verano que se celebrarán del 7 al 18 de julio. Unos cursos, una iniciativa que combina teoría y práctica y que están dirigidos al alumnado especializado en historia, arte, humanidades, conservación y restauración. Enseguida hablaremos de este asunto de cara al verano, pero además vamos a contarles toda la actualidad deportiva a partir de la 1:30 con nuestro compañero David Cerrato. Todo esto en unos minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Momentos en familia, conversaciones largas, el aroma del café recién hecho. Todo empieza en la cocina.
En Tevisajón te diseñamos la tuya con materiales modernos, funcionales y llenos de estilo. Visítanos en Tevisajón de Big Mac Tevisa, en calle Magdalena 65 de Mérida, y enamórate de tu próxima cocina.
Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, las razones para comprar un coche han cambiado. Disfruta en ciudad de hasta un 40% de ahorro de combustible, hasta un 80% de conducción eléctrica y hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Fabricado en España. En ciclo urbano con el depósito lleno según WLTP. Más información en Renault.es.
Te esperamos en Marcesa, tu concesionario Renault en Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Zafra y Almendralejo.
En Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol, por supuesto. Os esperamos de lunes a viernes a partir de la 1:30 en Más de Uno Extremadura y a las 9:10 en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que pasa en el ámbito deportivo extremeño. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
Bienvenidos a la primavera de Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones con el mejor precio. Y atención al plan Renove en colchones. Y disfruta de 12 meses sin intereses con montaje y transporte gratis. En Muebles Ávila, calidad y ahorro se unen en cada rincón de tu hogar.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
Atención, amantes del bricolaje y profesionales de la construcción. En Cámara encontrarás las mejores herramientas de las marcas líderes Makita y Einel. Calidad, durabilidad, precios ajustados y rendimientos garantizados. Visítanos y equípate con lo mejor. Te esperamos en Carretera Nacional 630 en Mérida. También disfruta de nuestra cafetería con menús diarios. Fibrix, fibra 600 megas y móvil 80 gigas por 12 euros al mes. Consulta en www.fibrix.es. Si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Encuéntranos en calle San José de Calasán número 4 en Mérida. Fibrix.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Ya estamos de vuelta, continuamos en Más de uno Mérida y queríamos hablarles a continuación de los cursos internacionales de verano que organizan desde el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. La convocatoria se celebrará del 7 al 18 de julio y el plazo de inscripción ya está abierto. Vamos a hablar de este asunto con el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, al que saludamos ya. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues una iniciativa, director, que se ha venido consolidando en estos últimos años y que ya alcanza su edición número 28, si no recuerdo mal.
Sí, bueno, los cursos internacionales de verano del consorcio forman parte de nuestra idiosincrasia, o sea, tienen prácticamente la misma vida que el consorcio, que, que este año cumplimos 29 años, es uno de nuestros iconos, nosotros por lo menos así lo entendemos, en la responsabilidad que tenemos como responsables, valga la redundancia, del patrimonio, en formar a los futuros profesionales, sobre todo en el mundo de la arqueología y en el mundo de la restauración. Mérida, por suerte, tiene un excelso patrimonio arqueológico muy extenso que lo ponemos al servicio de todos esos futuros profesionales, como digo, de la arqueología o de la restauración, para que puedan tener ese contenido teórico práctico que tienen estos cursos, fundamentalmente práctico, porque todos sabemos que en las universidades, digamos, se fomenta más la teoría que la práctica, y por tanto nosotros ayudamos a completar esa formación que puedan tener para un futuro. futuro.
¿En qué van a consistir esos cursos que combinan esta teoría y también la práctica? Porque hay dos modalidades, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, vamos, hay un curso destinado a la arqueología, que siempre ha sido un poco el motor del consorcio, donde, como digo, estudiantes de arqueología, de historia del arte, de historia, pues hasta 10 plazas que tenemos, pues durante esas dos semanas recibirán una formación teórico-práctica y la excavación será nada más y nada menos que el recinto del teatro romano. O sea, podrán presumir cuando vuelvan a sus lugares de orígenes que han estado excavando en un lugar tan emblemático para la arqueología española como es el Teatro Romano de Mérida. Y en el caso exactamente igual del curso de restauración y conservación, que van a trabajar esos también 10 alumnos, en este caso futuros profesionales de la restauración, restauradoras y demás, que van a trabajar en la Casa del Mitreo, en un sitio tan emblemático, con esos pavimentos musivarios tan espectaculares, con pintura. O sea, se les va a acercar, digamos, esos materiales para que ellos puedan trabajar de primera mano con ellos. Y nosotros siempre nos ha parecido, como digo, muy, muy interesante que tengan ese contacto práctico, no solo teórico, tanto con la arqueología como con la restauración.
Hay mucho que descubrir todavía en nuestros yacimientos, en el primer caso, porque el Teatro Romano, ¿en qué zona van a realizar esos trabajos de arqueología?
Bueno, nosotros, digamos, los cursos se van a sumar, en el caso del curso de arqueología, se van a sumar a las excavaciones arqueológicas que estamos realizando ahora en el teatro romano, en el recinto del teatro. Hasta el año pasado intervenimos en la zona de la Lonja, para los que son de Mérida, la zona, sí, de la entrada de por donde se entra, donde
la
entran
zona
las autoridades
lateral, sí.
a exactamente ese acceso lateral que hay ahí. Ahora estamos interviniendo en una zona de comunicación entre el anfiteatro y el teatro, al hilo de un proyecto que tenemos para facilitar toda esa accesibilidad. Esa zona está poco accesible, vamos a decirlo así. Ajá. Hay una gran pendiente y vamos a hacer una pequeña intervención en esa zona con pasarelas de madera que ya presentaremos, pero previo a hacer ese proyecto requiere una excavación arqueológica. Actualmente el consorcio está excavando ahí y lo que haremos será incorporar a los alumnos que se seleccionen durante el curso de arqueología para que puedan ayudarnos a excavar esa zona y que ellos, lógicamente, aprendan metodología arqueológica y, por supuesto, muchas cosas más de la arqueología meritense.
Y en el caso de la Casa del Mitreo, ¿cuáles van a ser esas labores de restauración?
Y en el caso de la Casa del Mitreo, pues se trabajará con los mosaicos, fundamentalmente con el mosaico cosmogónico, que ya sabéis que es uno de los mosaicos más conocidos de todo el Imperio Romano. La casa tiene también pinturas, que también hay que trabajar, en fin, que van a trabajar de primera mano y en contacto con un yacimiento arqueológico de primer orden, como es la Casa del Mitreo.
Para aquellas personas que quieran participar, hemos hablado que sobre todo va dirigido a alumnos especializados en arqueología, en historia, en conservación, en restauración, alumnos no solo de universidades nacionales, sino que también está abierto, como no, al panorama internacional.
Sí, sí, nosotros evidentemente estamos abiertos a cualquier futuro profesional, sea de índole nacional o internacional. De hecho, ya tenemos alguna petición de carácter internacional. Y lo que sí decir, evidentemente, que lo pueden hacer a través de nuestra página web, que tienen de plazo hasta el 13 de junio, se paga una cantidad de 200 euros durante dos semanas a pensión completa. Estamos hablando de 14 euros por día, o sea que prácticamente es una cuestión testimonial. Sí. Evidentemente la diferencia de dinero que hay entre el coste real de esos alumnos y el coste que pagan lo complementa el consorcio. Y por supuesto desde aquí pues invitamos a que todos, pues como siempre decimos, que vengan a aprender de arqueología, que vengan a aprender de restauración, pero sobre todo también que se lleven la experiencia a Mérida, porque harán visitas guiadas, irán al Festival de Teatro Clásico, charlas de distintos técnicos del consorcio. Yo creo que es una oferta muy interesante y yo creo que siempre hemos tenido un grado de satisfacción muy elevado y, por tanto, pues lógicamente yo aprovecho para invitar a todo aquel que quiera como digo, conocer la experiencia Mérida, pues que se apunte a los cursos de verano.
Desde luego, curso de formación completo donde los haya. Una pregunta, no sé si tienes el dato, Félix, cuando hablamos de que son cursos internacionales, ¿de dónde vienen, de qué países llegan hasta la capital extremeña para realizar estos cursos y conocer también nuestros yacimientos y nuestro patrimonio?
Bueno, a lo largo de todos estos años, pues bueno, evidentemente a nivel de arqueología vienen de distintas universidades, de Madrid, Sevilla, por supuesto la Universidad de Extremadura. Hemos tenido, han venido italianos, franceses, portugueses por la cercanía. Ahora, por ejemplo, para este curso tenemos la petición de una arqueóloga turca. Vamos, de una estudiante de arqueología turca, en fin, que el panorama es muy variopinto. Al final, digamos, nosotros este tipo de cosas, aparte de la promoción que se pueda dar por las redes sociales, por la página web, etcétera, el boca a boca siempre ha funcionado muy muy bien. A nivel de restauración, pues vienen de las escuelas de conservación y restauración, de Galicia, de Madrid, de Sevilla, en fin, que el panorama es muy amplio.
Bueno, pues hasta el 13 de junio tienen plazo para presentar esas inscripciones y participar en esos cursos internacionales de verano del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, que ya, bueno, pues llegan a la edición número 28. Suponen, bueno, pues uno de los cursos de especialización de mayor éxito aquí a nivel nacional. Son siempre un éxito. Félix Palma, director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros por vuestra difusión.
Un saludo, hasta la próxima.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
En Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol, por supuesto. Os esperamos de lunes a viernes a partir de la 1:30 en Más de Uno Extremadura y a las 9:10 en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que pasa en el ámbito deportivo extremeño. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura.
En Onda Cero seguimos trabajando para acercarte cada día a las noticias que más te interesan.
Tu información, nuestra prioridad. Servicios informativos de Onda Cero, tu conexión diaria con la información de Extremadura.
La información de Extremadura con el rigor y la inmediatez que solo Onda Cero puede ofrecerte.
De lunes a viernes a las 7:20 de la mañana, a las 10 en boletos, a las 2:10 y a las 7:20 de la tarde, infórmate de todo lo que ocurre en tu región. También a través de nuestra web y redes sociales.
Escucha Onda Cero Extremadura, escucha las noticias que importan.
Onda Cero, tu radio.
Los martes en Onda Cero Extremadura tienen una cita con la economía, la calculadora, la tertulia económica de Onda Cero Extremadura. ¿Seguirá subiendo la inflación y los tipos de interés? ¿Cómo afectará esto a nuestra comunidad? Nos interesamos además por los datos del desempleo en la región y por los principales proyectos que están en marcha en Extremadura. Cada semana analizamos la actualidad económica de nuestra comunidad. Los martes de 2:30 a 3 de la tarde en Onda Cero Extremadura. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Nos quedamos sin tiempo, llegamos casi a la 1:30 del mediodía, momento de despedirse porque llega ya nuestro compañero David Cerrato a contarles toda la actualidad del deporte en Extremadura. Nosotros volvemos mañana, Más de Uno vuelve mañana a la misma hora de siempre a partir de las 12:20 para contarles toda la actualidad de la capital extremeña.
Como siempre, ha sido un placer. Les ha hablado encantada Inma Pineda. Gracias por acompañarnos y a disfrutar del día.